Hola, qué lindo encontrarte aquí. Bienvenidos y bienvenidas a Mente en Movimiento, el espacio donde transformamos el día a día, expandiendo nuestra creatividad, explorando nuestra relación mente-cuerpo y compartiendo conocimiento que nos inspira a realizar esas pequeñas acciones que marcarán la diferencia en nuestro bienestar. Soy Zoica Francalanchi y conmigo descubrirás esos pequeños cambios que puedes hacer para revitalizar tu vida y llevarte a disfrutar del día a día aún más. Exploraremos técnicas accesibles para activar y fortalecer la conexión mente-cuerpo y hacer que cada día cuente. ¿Estás listo para una dosis de bienestar? Entonces comencemos. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Mente en Movimiento. Muchísimas gracias por estar acompañándome en este nuevo proyecto. Y, sin más ni menos, siendo este el primer episodio de toda la serie de episodios que vendrán, he elegido hablar sobre la perspectiva que le vamos a dar a todo este podcast. Y eso tiene que ver con la conexión mente-cuerpo, obviamente. Oficialmente lo conocemos como la experiencia somática, o en psicología, la rama de la psicología somática. No quiero entrar en términos muy científicos, porque la verdad es que me parece que no son importantes para simplemente ponerlos en práctica. Es bueno que los conozcamos, por ende los voy a explicar. Pero lo que más me importa principalmente es que se lleven el conocimiento y las herramientas que les traigo a compartir por estos espacios. Entonces, bueno, bienvenidos nuevamente. Soy Zoica y, como dije, hoy nos adentraremos al mundo de la experiencia somática. En este episodio vamos a descubrir qué cosa es la experiencia somática. Exploraremos prácticas comunes que incluyen la experiencia somática y entenderemos cómo se diferencia de la psicología tradicional, discutiendo sus beneficios y por qué esto es tan importante y por qué está en tendencias de tanto crecimiento en el bienestar en general, ¿ok? Entonces, voy a arrancar explicándoles por qué es que elijo este tema específicamente y por qué toda mi práctica está basada en esta perspectiva. Y es simplemente como empezar a pensarnos en el día a día, en ese constante estrés o ansiedad que nos generan algunas circunstancias en nuestro día a día y cómo manejarlas. El punto de este podcast es desarrollar esa capacidad emocional para vivir, lo que nos va a llevar, por ende, a vivir mucho más tranquilos, mucho más en paz con nosotros mismos y mucho más felices. Entonces, ese específicamente es un escenario muy común para personas hoy en día, especialmente en un mundo tan acelerado y demandante. Simplemente me pongo a pensar en cómo hoy tenemos la opción de acelerar los audios de WhatsApp para no perder tiempo escuchando un mensaje. Y los quiero invitar a sentir en su cuerpo qué pasa cuando uno acelera esos mensajes. Ya sea un audio de WhatsApp, ya sea un video en YouTube, o cualquier cosa que uno quiera hacer rápidamente. En base a mi experiencia y algunos clientes en los que he compartido y los he invitado a que presten atención a esto, he descubierto que esa mínima acción genera más ansiedad. En vez de aliviarla, o sea, la alivia en el corto plazo, pero en el mediano o largo plazo genera más ansiedad, porque nos mantiene en ese constante mundo acelerado, en ese constante mundo de estímulos, en el que si es que no estamos suficientemente ocupados o yendo a cierta velocidad requerida, no nos sentimos productivos o eficaces o capaces. Entonces la invitación está en posiblemente parar, cosa que es muy difícil parar cuando estás a un ritmo muy acelerado, ¿verdad? Entonces, con esta acumulación de estímulos y de rapidez y de que genera cierto nivel de estrés diario, el cuerpo comienza a almacenar ciertas tensiones, resultando en síntomas, signos, dolores crónicos, insomnio y una sensación general de agotamiento. Porque claramente nuestro cerebro, nuestra atención está en override con absolutamente todo. Los videos de TikTok, los videos de Instagram, que entre te den la información más rápido va a ser mejor. Por eso es que, al menos en este espacio, yo me voy a tomar el tiempo de explicar todas las cosas que tenga que explicar. De una manera precisa, muy concisa y directa, pero dándonos el tiempo para reflexionar, dándonos el tiempo para poder asimilar toda esta información. ¿Okay? Así que esta va a ser una invitación a cada vez que escuchen este podcast, puedan darse ese espacio a relajar, a escucharlo en un momento en el que quieran absorber la información para poder implementarla en su día a día y a la misma vez puedan darse ese espacio, ese break, para poder reflexionar, que es una práctica que ha salido por la ventana en este mundo tan acelerado en el que vivimos. Entonces, ¿por qué la experiencia somática? Porque a través de la experiencia somática muchas personas han descubierto que ese estrés no solamente reside en nuestra mente, sino que también está en nuestro cuerpo. Una vez que tú te pones en contacto con esa información en tu cuerpo, a través de sensaciones, esa energía es liberada o es soltada. ¿Por qué? Porque la tensión ya va hacia esa energía y entonces puedes hacer algo al respecto de esa tensión o de esa sensación. Es como cuando estamos incómodos sentados por muchísimo tiempo. No es hasta que nos damos cuenta de que estamos incómodos que podemos hacer algo al respecto. Y lo que generalmente hacemos es pararnos o estirarnos, ¿verdad? Y en ese estiramiento y en esa parada que damos, ¿qué pasa? Liberamos esa tensión de nuestros músculos, de nuestras membranas, de nuestros tejidos, de nuestro cuerpo. De igual manera, es el ejercicio somático. Cuando tú traes la tensión a esas sensaciones que son físicas, pero que tienen un origen emocional, entonces sucede lo mismo, para ponerlo en simple. Para que entendamos un poco más sobre la palabra somático, esta palabra tiene raíz en el griego soma, que significa cuerpo. En psicología se utiliza para hacer referencia a la relación mente-cuerpo. Por eso es que se habla de una experiencia somática, pensamiento linkeado con emoción. Específicamente en cómo las experiencias y emociones se manifiestan físicamente. En signos, síntomas, posturas, sensaciones físicas, tensiones musculares y todo lo que ya les expliqué. Entonces, las terapias somáticas en general trabajan con esas sensaciones y movimientos del cuerpo para poder abordar temas emocionales y psicológicos. Estas incluyen prácticas como mindfulness, que ya voy a hacer un episodio sobre eso y vamos a entrar de lleno al mínimo detalle de lo que es el mindfulness y cómo sirve y por qué funciona. Prácticas también como el yoga, la terapia del movimiento y otras formas de trabajo corporal están incluidas en las prácticas somáticas o en la psicología somática. Entonces, en realidad estos ejercicios somáticos lo que hacen es enseñarnos a sintonizar con esas sensaciones del cuerpo para poder liberar la energía acumulada que hemos encontrado en el camino y que nos va a dar mucho más calma y capacidad emocional para poder hacerle frente a momentos un poco difíciles. Entonces, desde mi experiencia, yo fui entrenada en psicología tradicional. Cuando hablo de psicología tradicional, hablo de terapia del habla. Entonces, cuando tú generalmente vas a un psicólogo, has estado súper estereotipado que vas a hablar sobre tus temas, ¿no? El problema es que muchas veces en ese hablar, cuando ha sido compartir experiencias un poco difíciles o un poco retadoras para una persona, existe la resistencia natural de nuestro cerebro o de nuestra mente para protegernos. Por ende, bloqueamos ciertas emociones, ciertos pensamientos y no podemos sumergirnos lo suficiente en la experiencia en sí como para sanarla. O generalmente lo que sucede es, si podemos sumergirnos en la experiencia, nos sumergimos solo en un área de la experiencia, que es el área racional. Entonces empezamos a hablar del tema como muy analíticamente y no necesariamente hacemos esa conexión mente-cuerpo y conectamos con el cuerpo y las sensaciones que nos genera esa experiencia. La clave está en poder liberar las emociones que generan esas experiencias. Entonces ahí es donde entra este giro de la psicología a teorías un poco más modernas que incluyen el cuerpo, como la terapia del movimiento, terapia de artes expresivas, terapia de mindfulness, cognitivo-conductual que está incluyendo aspectos somáticos también, o las terapias, por ejemplo, de desensibilización y procesamiento por movimientos oculares, que de hecho estoy pensando en invitar a una psicóloga especialista, muy amiga mía. En esta terapia es muy interesante, pero eso será para un futuro episodio. Por ahora, centrémonos en lo que es la perspectiva de este podcast en base a la mente y el movimiento. Entonces, bueno, esto es algo que yo vine a aprender mucho después en mi formación como psicóloga, a raíz de mi propia experiencia personal. Esto nace desde que yo siempre estuve haciendo deporte y ya de más adulta me di cuenta que cuando no hacía deporte era cuando me sentía más afligida, más triste, más estresada. La solución estaba en incluir el movimiento a una hora de mi día y todo tenía solución, ¿ok? Cómo me sentía era completamente diferente, la perspectiva y la mentalidad que tenía hacia las cosas que me sucedían o hacia afrontar ciertas cosas o hacia mis metas y mis objetivos era completamente diferente. Entonces desde ahí nació mi curiosidad sobre qué hay en esta relación, ¿verdad? Así como nació en la psicología en general. Todos estos estudios y todas estas cosas que soportan hoy con mucho más fuerza y evidencia estas técnicas y estos acercamientos a tratar las emociones y los pensamientos tienen como base hace 10, 15, 20 años. Obviamente, si es que pensamos en prácticas más ancestrales, evidentemente vamos a darnos cuenta que eso estaba ahí. Prácticas como el yoga. El yoga, ¿por qué se vuelve un trend en el mundo? Porque como práctica engloba muchísimos elementos relacionados al bienestar. La atención plena, la relación mente-cuerpo, la respiración, el trabajo muscular. Aparte de la filosofía de lo que es el yoga, que es una práctica ancestral no interrumpida por ninguna colonización o quiebre dentro de la evolución de esta práctica en el mundo. Además, el lado espiritual que tiene. Contiene mucho ritual, mucha ceremonia, mucho darle espacio a lo sagrado, que es uno de los pilares importantes para nuestro bienestar también. Entonces, basándonos específicamente en esta relación mente-cuerpo y cómo es que el mundo ha ido buscando espacios para poder desarrollarla, si nos vamos a la ciencia pura, ¿okay? A la evidencia concreta. Hace aproximadamente 10 años es que se viene haciendo un estudio que lo comparte la doctora Kelly McGonigal, que en inglés se llama Hope Molecules. En español, las moléculas de la esperanza. ¿Qué es lo que nos dice este estudio? Que tus músculos, cuando los ejercitas, secretan químicos y sustancias proteicas que son muy buenas para tu salud cerebral. Existen reportes de investigaciones bajo este estudio que explican que cuando tú contraes tus músculos, ellos literalmente segregan estas sustancias a tu torrente sanguíneo. Y tu torrente sanguíneo las lleva por todo tu cuerpo y hacia tu cerebro. Y lo que hacen es volverte más resiliente al estrés y protegerte de la depresión. Lo que hace esto es cerrar esa brecha que había sobre cuál es la conexión, cuál es la relación entre el movimiento y el bienestar emocional o el bienestar psicológico. Y es específicamente esto. El avance de la tecnología y las neurociencias nos han permitido poner esta información en resultados concretos, donde podemos ver o evidenciar que literalmente contrayendo y relajando nuestros músculos podemos generar esas sustancias en las que nuestro cuerpo está siendo como una farmacia para generar esos antidepresivos, esas sustancias que nos van a llevar a una sensación de bienestar general, que van a proteger nuestro propio cerebro, que va a generar más capacidad en nosotros para poder trabajar y movernos a través de las emociones. Y es cualquier tipo de movimiento que ponga en contracción y relajación a nuestros músculos. Caminar, bailar, cargar pesas, correr, bicicleta, nadar. Cualquier movimiento que haga esta contracción y relajación de nuestros músculos. De esa manera vas a estar supliendo esas sustancias a tu sistema. A mí, cuando escuché esto, fue una alegría alucinante desde el centro de mi ser. Porque siento que es un milagro. Un milagro y una explicación para todas aquellas personas que de alguna manera superaron algún reto o alguna dificultad emocional a través de correr, a través de hacer deporte, a través de generar hábitos buenos. Y esto, no, sí, yo hablo solo de los músculos y el movimiento en este aspecto, pero en realidad hábitos buenos en general pueden generar un impacto similar. Por ejemplo, la comida con la que nos alimentamos. Eso también hace que nuestro propio cuerpo segregue ciertas sustancias que son o beneficiosas o perjudiciales para nuestra salud mental. El sueño es otro aspecto. ¿Cuánto dormimos? ¿Cuál es nuestra higiene de sueño? ¿Nos preparamos para ir a dormir o nos quedamos dormidos viendo la tele, scrolleando por Instagram o por TikTok, por las redes sociales? ¿Cuántas horas dormimos? ¿Dormimos profundo? ¿No dormimos tan profundo? Y así diferentes áreas y ámbitos a los que podemos atender para poder mejorar nuestra salud mental, nuestra salud emocional, nuestra salud física, nuestro bienestar en general. Pero el principal mensaje que yo quiero dejar aquí con esta información que les he compartido es: tú eres tu propia medicina. Tu cuerpo está en la capacidad de poder generar absolutamente todo lo que necesitas si le pones los estímulos adecuados, si te das el espacio para poder hacer las prácticas que necesitas para apoyar a tu sistema o tus diferentes sistemas a que hagan su trabajo. ¿Ok? Habiendo dicho esto, no los quiero ni las quiero bombardear de información o de teorías y de cosas así. Es simplemente darles una muy buena introducción a la perspectiva que vamos a tener en este podcast y a la perspectiva que le vamos a dar absolutamente todos los temas que vayamos a tocar, que no necesariamente están ligados a la relación mente-cuerpo, pero que vamos a verlos a través del lente de la relación mente-cuerpo. Entonces, por ejemplo, podemos hablar del desarrollo personal, desarrollo profesional, podemos hablar de diferentes temas desde este lente. Así que creo que es un buen corto episodio para poder darle inicio a este viaje juntos y juntas. Por favor, si algo les ha resonado de toda esta información o quieren saber más o quieren compartir su experiencia conmigo, escríbanme directamente. Yo más que feliz de poder conectar con ustedes y traer más de esa información a este espacio. De esa manera, toda esta información no cae vacía sobre lo que yo creo que puede ser necesario compartir, sino también lo que ustedes como participantes y co-creadores de este podcast quieren recibir. De esa manera se hace mucho más útil. Ustedes se sorprenderían de cómo es que su propia experiencia puede ser tan importante y significativa para otras personas. O sea que siéntanse por favor en la libertad de compartir conmigo a través de Instagram lo que deseen. Habiendo dicho eso, muchas veces podemos encontrarnos en diferentes partes del camino a desarrollar esta conexión mente-cuerpo. Y no es que una esté buena o esté mala, o uno está más cerca o uno está más lejos. Por favor, una de las cosas que voy a fomentar aquí es también no juzgar a nuestro propio proceso, ¿ok? Ni al proceso de otros. Estamos donde estamos y estamos llegando a este espacio en el momento en el que estamos llegando, que probablemente es el momento que más lo necesitamos. Entonces, a partir de ahí vamos a poder identificar cómo nos sentimos, en dónde nos sentimos, qué nos falta y cuáles son nuestras fortalezas y los pilares en donde nos tenemos que apoyar para movernos hacia adelante, hacia un mayor bienestar. A veces, cuando ha existido mucho tiempo de desconexión, se debe a que hemos acumulado muchas capas de protección emocional para poder justamente enfrentar experiencias difíciles en nuestra vida. Pero lo que pasa es que estas capas también nos pueden alejar de nuestro yo verdadero. Entonces, ¿qué pasa cuando eso sucede? Nosotros vamos por la vida pensando y decidiendo y haciendo en función a esas capas y no necesariamente a lo que realmente mi yo auténtico desea y necesita. La buena noticia es que a través de este viaje de descubrimiento personal y de compartir información en este espacio, vamos a poder diluir esas capas posiblemente, permitiéndonos de esa manera conectar más profundamente con nosotros mismos, con nuestra verdadera identidad y nuestras verdaderas necesidades. Eso si es que mantenemos una práctica constante. No solamente con la información que yo pueda compartirles aquí, sino también ustedes, ¿no? Dándose ese espacio para poder sentirse y dándose ese espacio para poder verse. Y de eso vamos a hablar el próximo capítulo. ¿De qué se trata ese viaje interno y en qué nos beneficia? Entonces, si quieres arrancar desde el día de hoy con alguna práctica que pueda empezar a desarrollar esa conexión mente-cuerpo y no tienes ninguna práctica hasta ahora, podrías arrancar con meditaciones guiadas, podrías arrancar con escaneos corporales, Muchas veces en aplicaciones como Insight Timer o las aplicaciones que son de meditación pueden tener opciones de escaneos corporales, que es como una meditación guiada, pero lleva tu atención a través de diferentes partes de tu cuerpo. Yo recomiendo Insight Timer porque es la aplicación que yo tengo y la aplicación que uso. Es gratuita, hay una opción para dar donación a las personas que escuchas, pero es opcional. También ejercicio, movimiento consciente. No hacer ejercicio con la mente en el trabajo o teniendo una llamada de trabajo o pensando en cualquier otra cosa, sino pensando conscientemente en los músculos que estás involucrando cuando estás haciendo tu ejercicio y estar completamente presente en tu práctica de movimiento. Y también prácticas de respiración. Puedes seguir prácticas simples de respiración en YouTube. Aconsejo que si es que estás empezando, lo hagas con alguien que te pueda guiar a través de la respiración. Pienso que es muchísimo mejor, porque muchas veces nos podemos, si lo hacemos solos y es algo muy avanzado, nos podemos hiperventilar y a veces es contraproducente para tu propio sistema. Pero respiración consciente es muy beneficioso también para empezar a desarrollar esta conexión y esta experiencia somática. Con esto quiero hacer la diferencia entre la experiencia somática en un contexto terapéutico, como puede ser el yoga, como puede ser un video de YouTube, en el que siendo terapéutico te lleva a cierto bienestar sin necesariamente ser terapia. Hagamos la diferencia ahí, porque la experiencia somática en el entorno de terapia se ve mucho más especializada a tu experiencia personal, a tu historia, a los estímulos, signos y sensaciones que trae tu propio cuerpo y se trabaja con esa información. Entonces es muy diferente, es mucho más profundo. Pero los invito y las invito completamente a que arranquen este viaje. Yo voy a estar poniendo un poco más de información acerca de estas prácticas y poder poner actividades o ejercicios ahí afuera que yo pueda guiar y ustedes puedan seguir si es que les interesa. Habiendo dicho eso, muchísimas gracias por acompañarme hoy en Mente en Movimiento. Espero que este episodio te haya inspirado en integrar esas pequeñas pero poderosas prácticas en tu vida diaria. Recién arrancamos, no puedo poner toda la información por aquí por más de que quiera, ha sido súper difícil para mí poder sintetizar en este episodio la perspectiva que vamos a tener en este podcast, pero ha sido logrado, así que quédate por aquí para más y recuerda que cada pequeño paso cuenta hacia una vida más plena y feliz. Suscríbete para estar al día con nuestras valiosas estrategias y si te gustó, comparte el podcast con quien creas que le pueda servir. Estamos disponibles en Instagram, @mente.movimiento y taguéame en cualquier story que quieras compartir implementando algo que aprendiste en este espacio. A mí me encanta acompañarlos en el proceso. Así que hasta la próxima y sigue nutriendo esa conexión mente-cuerpo hacia un tú más saludable y vibrante. ¡Chao, chao!